Hoy queremos preguntarnos por la relación entre ética y democracia, pero no a nivel teórico, sino bajando a esa democracia real en que nos movemos, aunque tantas veces no lo sea, como coreaban en el 15M. Y para abordar alguna de estas cuestiones, contamos con un invitado de excepción, Javier Sádaba. Buenas tardes, Javier, es un honor que esté con nosotros.
Muy buenas tardes, Javier.
Hola.
Habrá poca gente en Andalucía que no le conozca, porque ha sido usted un filósofo de trinchera, no de despacho, aunque no sea una metáfora adecuada para un pacifista, pero para los más jóvenes quizás diremos que además de catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid durante muchos años, ahora honorario y profesor en varias universidades del mundo, es columnista habitual del diario El País y autor de una nutrida obra en torno a la filosofía de la religión, la filosofía lingüística, la bioética y la ética. Y si le parece, entramos ya en materia.
Pues cuando quieras, encantado.
Bueno, vamos a ir ahondando desde distintos flancos en algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión común de la sociedad y con la necesaria reivindicación de la participación ciudadana, que es un tema que nos preocupa y uno de los pilares de este programa. Le preguntamos primero sobre una realidad que estamos empezando a asimilar, esa llegada a las instituciones de algunas nuevas propuestas ciudadanas, sobre todo en el ámbito municipal. ¿De verdad puede llegar eso a transformar las instituciones?
Por lo menos debería, ¿no? Bueno, yo antes de nada sí que creo que no voy a ser tan original, ni quiero ser profeta, ni muchísimo menos apocalíptico, pero si uno mira objetivamente lo que, por lo menos con la boca, se llama democracia, pues tiene poco de democracia. Es decir, el pueblo y el pueblo o la gente o como queramos llamar o el ciudadano si no quiere ponerse así más la Revolución Francesa pues está en manos de las tribus que son primero mediáticas, después en otro escalón político y en el último pues el dinero, ¿no? Que son los que realmente mandan. Es una pena tener que hablar así, pero yo creo que es así, con lo cual no quiero decir que no haya aspectos positivos y que uno no tenga que ponerse siempre tan, no sé cómo decía antes, no tan pesimista, pero es que yo creo que eso es real. Entonces, que hay que dar un revolcón a esto no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, y la gente en este sentido tiene que ser más resistente. Yo creo que tenemos que tener ser mucho más coherentes con nuestros derechos, saber que los políticos son nuestros representantes, nuestros recadistas y no al revés, y saber que el político tiene que embridar todo lo que pueda la economía, cosa bien difícil, ¿no? Si lo van a hacer los emergentes o no, no lo sé. Algunos, yo de algunos lo descarto de entrada. De otros, que están más pegados a lo que fue el 15M, pues bueno, si no espero más, por lo menos tengo más empatía, más simpatía. Y si eso después contagia al resto de la sociedad, pues yo creo que puede ser, vuelvo a repetir, ¿no?, un buen revulsivo. Con todo el escepticismo que uno tiene encima, pero por lo menos, bueno, se da unos primeros pasos y un cierto despertar, agitar la sociedad, ¿no?
Queremos abordar una de las catástrofes sociales que nos parece más devastadora, que es el tema de la corrupción, porque entendemos que atañe tanto a las leyes que regulan la vida en común como a la organización de la sociedad civil y desde luego también implica los comportamientos de las personas. Entonces nos interesa ir repasando estos pilares, aunque sea brevemente, para conocer su opinión. Por ejemplo, a nivel personal, no se sabe muy bien qué cortafuegos ponerle a esto, porque la corrupción tiene una existencia o ha tenido tan generalizada que se llega a representar casi como una ley natural, ¿no? Se dice esto de que todos lo hacen, que es inevitable al ser humano.
Bueno, la ética lo invade todo, o debe invadirlo todo. Y, por supuesto, la política. Yo no voy a ponerme en plan profesor y poner nota, pero si tuviera que decir si esta sociedad cumple los mínimos morales, diría que no. La desigualdad es monumental y siguen mandando unos pocos en función de sus intereses. Y sí, habiendo unas estadísticas muy altas de pobreza, unas extremas, otras no tan extremas, pero ciertamente que la gente no lo pasa bien, ¿no? Y en ese sentido, que me parece que es el central que tiene que decir la ética, ¿no? Pues yo, vuelvo a repetir, suspendería. Después el tema de la corrupción, Hombre, la corrupción, siempre habrá, como siempre habrá guerras, como siempre habrá pues maldad en los humanos, pues sí, ojalá no la haya, pero es probable que nunca lleguemos a una sociedad paradisíaca, podamos acercarnos más o menos. Pero lo que sí tenemos que salir en la que estamos. Y, por ejemplo, la corrupción, que en este país está siendo transversal, es que esto lo está invadiendo todo, y con una impunidad enorme, ¿no? Y además, sin que se vea que se van poniendo aquellos medios para que desaparezca, pues se están cambiando las leyes precisamente para que, bueno, pues para que prescriban antes, o, por ejemplo, se colocan otras que hagan que a nadie se pueda salir pues de la cárcel si no ha restituido de alguna manera o vaya a restituir lo que ha robado. Pues mientras eso no ocurra, pues eso corroe la vida democrática y hace un poco lo que tú decías, que la gente al final se identifique y diga, bueno, pues si aquellos roban, yo también. Uh-huh. Es un problema, además, psicológicamente bien estudiado, de identificación, que es lo contrario de una pedagogía precisamente de la limpieza y de la transparencia. Yo creo que esa es la situación.
¿Cómo se podrá reconstruir un ambiente moral propicio para que nuestras comunidades de convivencia sean capaces de generar o de regenerar muchos de esos comportamientos personales que a veces se nos van, se nos escapan?
Sí, 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 yo creo que es un tema fundamental. Antes yo he dicho que primero hay que generar una sociedad, bueno, sociedad civil en ese sentido más amplio, para que después haya una política acorde y, bueno, pues al servicio del ciudadano, que sea realmente al servicio, ¿no? Mira, yo a nivel personal puedo decir que últimamente he estado en varios foros, algunos desconocidos, otros no tan desconocidos, y me he llevado una buena impresión. Hay bastante gente que o no sabe qué hacer, no se ve representada en los partidos, pero bueno, que se reúne, que tiene sus tertulias, que hablan, y yo creo que en ese sentido el hacer pequeñas comunidades, organizaciones, incluso algunas ONGs, ¿no? Pues son importantes, yo diría que son importantísimas. La Revolución Francesa en buena parte se hizo así, y bueno, con panfletos y con gente que se empezaba a mover en los niveles más en estratos, que no eran los que estaban en el poder. Yo últimamente, vuelvo a repetir, he estado en varios de ellos y sigo estando, y tengo una visión pues bueno, pues positiva de esto, de lo que empieza a surgir, ¿no? Y esa sería una de las formas precisamente de una verdadera regeneración, que no se queden las palabras, es decir, de darle la vuelta, ¿no?, a la democracia, y bueno, que sea pues eso, democracia, algo más puro y que esté en manos de la gente.
Según usted, entonces, bueno, eso lo ha dicho siempre, ¿no?, toda esta perspectiva ética, esta regeneración ética necesaria, tiene mucho que ver con lo que la gente hace, con la responsabilidad por lo que hace y por la vida que al final uno considera buena, ¿no? Y es un aspecto en el que usted también se ha ocupado ampliamente en su obra. Digamos que ha emprendido una verdadera cruzada en pro de esa vida buena, que además no es nada extraordinaria, sino cercana, cotidiana. ¿En qué consiste para usted, Javier, una vida buena?
Sí, bueno, las dos cosas también me gustaría señalar que tú has indicado, ¿no? Una, que la gente tome conciencia, que todos tomemos conciencia de que somos sujetos de derechos y que cualquier sociedad que se comunidad, sociedad que se haga, que se funde, que se viva, tiene que tener este aspecto central de que seamos nosotros los protagonistas, ¿no? El protagonismo, el que pueda protestar, el que pueda o aplaudir en su caso, ¿no? Así que seamos menos, no sé, menos inertes, menos, como diría Nietzsche, de establo, de lo que haga la gente, del se dice, se hace, que cada uno, bueno, pues se palpe a sí mismo y desde allí actúe. Y después, la vida buena, si yo tuviera que resolverla, bueno, es el objetivo último de la ética, ¿eh? Es el objetivo último de la ética es, dentro de nuestras posibilidades, sufrir lo menos y vivir lo mejor posible. Y vivir lo mejor posible yo creo que tiene dos elementos. Uno es, bueno, los placeres, aquellos que no hagan mal a terceros y que nos dé la naturaleza o la sociedad, ¿no? Desde una buena música hasta un buen vino, ¿no?, como hay en Andalucía. Uh-huh. Después, desde otro punto de vista, sí que creo que es esencial, es hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Y en ese sentido, lo que uno tiene que hacer son deberes por encima de todo el ciudadano. No somos Robinsones, vivimos con los demás, hacernos eco de los otros, ¿no? Saber vernos el espejo de los demás, suplir las deficiencias de los otros, bueno, y aceptar lo bueno que tienen los otros, ¿no? La vida buena sí junta precisamente esos placeres y esos gozos que da una ética que no se reduce a la desconfianza del otro, sino que a todos los considera no objetos, sino sujetos. Pues eso sería la vida buena, ¿no? Y eso es lo último que os diría.
Lo que tenemos muy claro después de hablar con usted, don Javier, es que la ética no se piensa, sino que es algo que se vive, es una invitación a actuar, ¿no?
Actuar, exactamente. Esa es la cuestión. No hagamos misas negras, sino que... Y no nos enrollemos, yo creo que hay mucho engrudo nacional, exceso de palabra, y lo que hay que hacer es, bueno, lo que se decía en los años 60, ¿no? Pues pensar es comprometerse. Esa sería mi lema.